tarde para miles en la 100.1, Verónica Méndez, Martín Ulacia y Guillermo Rossi, lo estamos saludando. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Bueno, buenas tardes ahí a toda la mesa y a toda la audiencia de Comodoro.
Bueno, ¿ustedes ya se han constituido como creyentes o hay que esperar en términos formales y de acuerdo al proceso la instancia de la apertura de investigación?
Exactamente. Nosotros, yo estoy trabajando, yo soy defensor público de la ciudad de Esquén. Nosotros, la ley de la defensa pública nos impone como obligación la defensa de imputados en delitos, o sea, la obligación de toda persona denunciada penalmente tiene que ser asistido por un abogado. Si la persona no designa, para eso está la defensa pública. Y junto con eso tenemos la otra función, que es la asistencia de personas que se consideren víctimas de violencia institucional. Uh-huh. En ese contexto, ya no actuamos como defensores, sino que actuamos como querellantes a la par de la figura investigativa del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Por eso a veces el rol, me gusta aclararlo, porque la gente está acostumbrada a verme a mí defendiendo a los imputados. En este caso no voy a estar, voy a estar del otro lado, llevando adelante la acusación. Interesantísima la pregunta que me haces. Nosotros, yo estoy asistiéndolo a Tino justamente en el contexto de esta obligación legal. Prácticamente desde el día del homicidio de Tino estoy asistiéndolo a Donato. Pero no estamos formalmente constituidos como querellantes porque es necesaria la apertura de investigación formalizada para que nos tengan presentados como querellantes. Pero uh-huh. sin perjuicio de ello, hasta el día de la fecha yo he asistido a Donato en todos los actos que se han ido desarrollando hasta la fecha. Te recuerdo que Tino tenía tres hijos, Donato, quien yo asisto con la defensa pública, Martín y Dana John, que son asistidos por un letrado particular, el doctor Edgardo Manosalva, de ahí de la comarca.
Uh-huh. Le pregunto, entonces, si ustedes ya han tomado contacto con el expediente o esto se cristalizará recién a partir de la segunda quincena de septiembre.
Nosotros tenemos la dicha en la provincia de Chubut que las investigaciones, una de las modificaciones del código en el 2008 es justamente la posibilidad, la accesibilidad a la investigación de toda persona sindicada como autora de delito y toda víctima, la posibilidad de empezar a revisar la investigación desde el principio. Nosotros venimos acompañando la investigación desde el inicio, o sea, no hay herramienta que se haya acercado hasta la fecha que lo desconozcamos. Lo que marca, el hito que va a marcar la audiencia del 13 de septiembre va a ser la formalización, como bien decías vos, la formalización de la apertura de investigación. A partir del 13 de septiembre se empiezan a cortar ahora sí los plazos perentorios para concluir con la investigación y resolver si esta causa efectivamente va a ser llevada o no a juicio. Ese plazo en principio son 6 meses. Lo he escuchado al fiscal decir que se va a sujetar a esos plazos, pero existiría la posibilidad de pedir una prórroga si fuera necesaria.
Uh-huh. De mi parte, casi una de las últimas, y después le dejo paso a mis compañeros, le quería preguntar, bueno, usted nos decía que recién se van a encontrar con el expediente a partir de la segunda semana de septiembre, digo, pero si, ¿cómo se analiza que el Ministerio Público Fiscal, o qué análisis hacen ustedes desde la querella, que el Ministerio Público Fiscal se haya tomado casi 14 meses para llegar a esta instancia que se conoció ayer de apertura de investigación, en un caso tan sensible además, ¿no?
Bueno, es una cuestión que a nosotros nos ha demandado muchísimo trabajo, porque si bien estamos asistiendo a las víctimas, no teníamos una figura procesal, no éramos querellantes, hemos inventado esto de pretensos querellantes. Entonces, en ese contexto hemos asistido a pericias, estamos revisando todas las actuaciones permanentemente, pero sí, es muy llamativo y fue realmente una de las razones por la cual hemos trabajado muchísimo esta demora. El Código Procesal, así como te digo, que tiene muchísimos beneficios, esto es de la transparencia en la investigación, tiene este defecto grande. Una denuncia penal puede ser investigada por el Ministerio Público Fiscal hasta que se realice la apertura de investigación, prácticamente sin edie. El código original...
Esto es sin plazo, ¿no?
Ajá. Exactamente, sin plazo. Originariamente el primer código, el del año 2008, le daba 15 días al fiscal para que resuelva qué iba a hacer. Si iba a hacer apertura de investigación, como va a ser ahora, o si iba a archivar. Esto le generó un cuello de botella enorme al Ministerio Público Fiscal, lo que motivó una reforma a los pocos meses de estar el código en funcionamiento, una reforma a instancia de la Procuración, a instancia del Ministerio Público Fiscal, y esa obligatoriedad del plazo de 15 días dejó de ser tal. Ya el plazo no es perentorio si no es ordenatorio. Sí,
nos fuimos de un extremo al otro, de 15 días a tiempo indefinido.
A un año y tres meses, como en este caso, y ha habido situaciones más prolongadas. Realmente son de las grandes deudas que tenemos con el Código Procesal para poder brindarles a la gente, a ver, y no solamente a la víctima, yo en este caso a mí me toca representar a víctimas, aparte de las víctimas, pero también a aquella persona que está imputada de un delito, no puede estar un año y tres meses colgada del pincel, esperando que no sabe qué va a pasar con su situación procesal. Son situaciones a revisar en un futuro, sin duda, son cuestiones, no se da en todos los casos, tenemos la dicha que no se da en todos los casos, pero como el código en estos casos vidrioso lo permite, nos deja un poco sin herramientas y lo deja así en manos del Ministerio Público Fiscal. Ajá. Al punto que hasta que el Ministerio Público Fiscal no hace la apertura de investigación, yo no soy tenido por el juez como querellante. Claro. ¿Me entendés? ¿Qué incidencia tiene esta apertura? Y sí, es un defecto a tener en cuenta y a revisar en un futuro. Lo que pasa es que, bueno, existe una presión muy grande en esto de decir, bueno, no, el titular de la acción pública es él el que decide cuándo va a abrir la investigación o no. Ajá.
Ponce, ¿qué tal? Martín Ulacia, de este lado lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Martín.
Le consulto lo que le preguntamos ayer al fiscal Meyer también, en relación a si va a ser parte de la investigación lo que fue todo lo previo a lo sucedido, digamos, en la casa de Tino John, en relación al pedido de la jueza, que entendió, ha pedido un fiscal primero, ¿no? De que se acerque justamente un grupo especial como el grupo GEOP, cuando se estaba frente a una persona que se sabía que tenía un tipo de tratamiento psiquiátrico, es decir, al abordaje de la situación. Eso también, digamos, se va a investigar, porque si no nos quedamos con el presunto autor material, que es Moggiano, pero cómo se llega a esa situación también hace a la cuestión.
Exactamente. Nosotros, yo recién le decía a Guillermo, yo estoy trabajando, asistiendo, representando a uno de los hijos de Tino, y estoy trabajando mancomunadamente con el abogado de los otros hijos, que es abogado particular. Ajá. Con el doctor Edgardo Manosalva. Sí. Con él estamos trabajando mancomunadamente y con la intención de poder llevar a apertura de investigación a otras personas imputadas. Quizás no con el tipo penal, no con la figura de homicidio agravado, pero estamos convencidos de que hay más responsabilidades que se tienen que limpiar y que se tienen que poner sobre la mesa y que se tienen que aperturar. Hasta ahora no logramos que el Ministerio Público Fiscal tenga esa visión, pero bueno, ya esta apertura de investigación a nosotros nos suelta un poco las manos para que podamos avanzar de manera independiente los querellantes con alguna propuesta de este tipo. Pero en concreto a la pregunta que vos me hacés, yo estoy convencido de que hay responsabilidades más allá de la mano que disparó la bala que presuntamente mató a Tino John. Yo estoy convencido que hay otros responsables. Ajá. Y vamos a trabajar para ver si podemos lograr una futura investigación o podemos sentar en un futuro para un juicio a alguno de los responsables.
Pero ¿de qué personas estamos hablando? ¿De qué cargos? ¿De qué responsables en todo el proceso? Jefatura policial, otros, digamos, quienes dieron la orden.
Yo entiendo, por cómo se dio la situación, hay un pedido de una funcionaria de fiscalía para hacer un allanamiento, una imputación a una persona, a Tino John, que termina muerto, y un allanamiento y secuestro de armas si las hubiere. Eso es lo que le pide la fiscal. Como denuncian que habían habido títulos anteriores, pide que participe el GEOP. Eso se cumple. Pero piden también un factor que es determinante, creo yo, en esta causa, que es la presencia de personal de salud mental para la contención de Tino John. Están sabiendo, la funcionaria de fiscalía está sabiendo ya anticipadamente que estamos hablando de una persona con problemas de salud. No con una persona que por algunas circunstancias decidió matar o atrincherarse. Estábamos hablando de una persona con una enfermedad de salud. La funcionaria de fiscalía lo pide en esos términos. El juez, el doctor Rolón, lo autoriza en esos términos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando llegamos al escenario de los hechos, tenemos el GEOP, como dice la orden judicial, la orden que pidió la funcionaria de fiscalía y que autorizó el juez, pero no tenemos la ambulancia. El GEOP comienza el operativo para ingresar a la vivienda de Tino John sin cumplir los requisitos que la orden judicial establecía. Y esto tan es así y queda tan en evidencia con el hecho de que cuando se produce el desenlace, producido el homicidio de Tino, sí, tiene que esperar el cuerpo en el lugar más de 40 minutos para que llegue una ambulancia, ajá, a levantarlo.
Ponce, no había médicos en el lugar. La orden, esto también nos quedó una duda ayer, pide que haya personal de salud, es muy amplio personal de salud. ¿Estamos hablando de una ambulancia o de algún agente de salud especializado en problemas de salud mental o este tipo la de abordaje orden, conflictivos?
La orden escrita, que es elaborada por el personal policial, avalada por la funcionaria de fiscalía y autorizada por el juez Rolón, habla de personal de salud mental, no de un enfermero. Habla de personal de salud mental y eso no estuvo en ningún momento. Después se discutirá la responsabilidad porque el comisario en ese momento a cargo de la comisaría dice que llamó a salud y que, bueno, no le proveyeron el personal, sí, que le dijeron que no iban a ir, que sí, había una cuestión de jurisdicción, que quién iba, que quién no iba. Bueno, será una cuestión a ventilar en un futuro. Pero lo cierto es que la primera avanzada del Grupo Especial de Operaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Chubut ingresa a un domicilio particular sin que se hayan cumplido la totalidad de los requisitos que la orden establecía. Uh-huh.
Ponce, Verónica lo saluda. Hay cosas, ¿qué tal, Verónica? que pueden llegar a perderse, imagino, porque pasó mucha cantidad de tiempo. ¿Cómo se trabaja con los allanamientos que mencionaba, habiendo pasado tanto tiempo?
Hay distintas cuestiones. Puntualmente, el cuerpo de Tino fue levantado en el lugar. Se realizó la autopsia a los pocos días del fallecimiento. En aquel momento incluso hubo que esperar algunas horas porque todavía estábamos sujetos al protocolo COVID en aquella oportunidad. Yo presencié la operación de autopsia, estuve en todo momento, desde el momento que trajeron el cuerpo a la ciudad de Esquel, donde se hizo la autopsia, hasta la realización completa y el cierre del cuerpo, estuve en la realización de la autopsia, y ya esos informes quedan registrados, ya eso no se pierde. O sea, lo que el médico pudo ver y pudo apreciar, el médico legista en ese momento, queda registrado y quedan informes que ya han sido elevados. Eso, por ejemplo, no se pierde. En el lugar se secuestró un casquillo de calibre 9 milímetros. Después tendremos que discutir dónde se secuestró ese casquillo, dónde estaba tirado, pero eso fue secuestrado, eso sigue estando. Un casquillo de calibre 22 también, eso sigue estando. O sea, eso se ha preservado. Todo lo que es evidencia se va preservando de algún modo o de otro, lo mismo que pericias, que informes, está todo y está todo preservado. Lógicamente, lo que es material, por ejemplo, material biológico, material orgánico, se destruye, pero con registros que pueden servir para una comprobación o una discusión posterior.
Uh-huh. Estamos hablando con Marcos Ponce, abogado, querellante en este caso de Donato Jones, hijo de Tino Jones, asesinado el 13 de mayo del año pasado. De mi parte le hago las últimas dos muy breves. Hoy Donato, su cliente, daba declaraciones o brindaba una entrevista allí a los colegas de Radio 3 y planteaba, entre otras cosas, que la escena donde es asesinado Tino Jones es modificada inmediatamente por las fuerzas policiales. ¿Esto consta en la causa, en el expediente? ¿Tienen algún tipo de precisión en ese sentido?
Mira, precisión absoluta yo no te puedo dar. Lo que sí te puedo decir con absoluta certeza es que hay una pericia llevada adelante, una pericia dinámica, la pericia dinámica que habló Díaz Mayer, que lo he escuchado hablar varias veces, que fue efectuada por, que es la pericia oficial, digamos, efectuada por el licenciado Enes, donde da cuenta de un escenario y de una conclusión. Junto con ello es la pericia que se realiza en el mismo momento, que eso es lo que me llamó la atención, que probablemente lo haya escuchado yo, lo haya interpretado mal, la reconstrucción que realiza el licenciado Prueger, el doctor Enrique Prueger, representando a la familia, es perito de parte, se realiza el mismo día, en el mismo momento que Enes está haciendo la pericia, está Enrique Prueger adentro de la casa trabajando, situación que a mí no me lo van a poder discutir porque fui yo el que batallé para que Enrique esté adentro con nosotros.
O sea, se hicieron en simultáneo las dos pericias
y arrojaron
exactamente
resultados
de los peritos, resultados opuestos.
Claro.
Entonces, hoy hablaba en otro medio que me preguntaban, ¿pueden convivir estas dos pericias? Y sí, En esta etapa del proceso, lógicamente pueden convivir estas dos pericias, porque una parte dice, bueno, mira, a mí me parece que pasó de tal manera, la otra parte dice, me parece que pasó de otra, entonces esto habilita una investigación. En esta etapa, la existencia de dudas habilita en la continuidad de la investigación. Más adelante, cuando se haga la audiencia preliminar, tendremos que acortar esa duda y llegar a una probabilidad de que haya ocurrido de uno u otro modo. Incluso hasta ahí podrían llegar a convivir estas dos pericias. Uh-huh. Ahora bien, llegado a juicio, abierto un juicio oral y público, contra Mogiano o contra quien se lleve a juicio, la conclusión del juicio ahí sí va a ser determinar cuál es la pericia que se ajusta a la verdad. Uh-huh. ¿Entendés? Ya en el juicio no vamos a poder salir del juicio con pericias que digan cosas distintas. No. El juez va a tener que decir, mire, por el resto de las pruebas que acompañaron las partes, me inclino por esta pericia o me inclino por otra pericia. En cuanto a lo que vos me preguntabas puntualmente, pues no quiero dejar de contestarte, el doctor Proegger sostiene, y con elementos científicos que yo como abogado no tengo para discutirles, y creo que en la provincia, y casi me animaría a decir en el país, son pocas las personas que tienen herramientas científicas para cuestionar una pericia de Enrique Proegger, él da cuenta de que la escena del crimen fue modificada minutos después del fallecimiento del homicidio de Tino John. Esto él lo afirma en manchas de sangre, en evidencia objetiva científica. Él dice, la declaración de una persona puede variar con el tiempo, pero una mancha de sangre en una pared y la proyección de esa mancha de sangre, eso es invariable, eso es inmutable. Y eso habla de una sola cosa, no habla de dos posibilidades. Entonces, con estos elementos y otros elementos científicos que Enrique acompaña, él sostiene con mucho convencimiento que la escena del crimen sin duda fue modificada. Esto puede ser que haya sido modificado accidentalmente, puede ser que haya sido modificado a propósito, uh-huh. puede ser que haya... Pero bueno, va a ser difícil sostener que no fue modificada la escena. Uh-huh.
Ponce, le agradecemos este contacto y estos largos minutos acá con Tarde para Miles en la 100.1. Un saludo grande.
Un saludo y a disposición, como siempre.